RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Educación para Todos, el programa académico de la zona Centro-Sur. Por Radio UNAD Virtual para la Audiencia Global en Línea. En nuestro tema de hoy les socializamos la sustentación del proyecto Diagnóstico de Procesos Psicopedagógicos para la Resocialización de Jóvenes en Situación de Riesgo en la Institución Educativa INTE de Palmira, presentado por el estudiante Osvaldo Alfredo Asprilla, para acceder al título de especialista en educación, cultura y política. Bienvenidos.
Mi nombre es Osvaldo Alfredo Asprilla Arboleda y yo vengo a presentar mi trabajo de grado conocido como Diagnóstico de Procesos Psicopedagógicos para la Resocialización de Jóvenes en Situación de Riesgo, caso Institución Educativa de Bachillerato por Ciclo INTE Palmira. La institución donde se realiza este proyecto es una institución de bachillerato por ciclo y por ende en ella entran estudiantes con muchas dificultades psicosociales. En esta institución pues se trabaja mediante estos estudiantes, pues se le hacen unos trabajos o unas herramientas psicopedagógicas que se conocen como convivencias. Estas convivencias pues tienen un antecedente que empieza desde el año 2008 como una prueba piloto, gracias a un tutor que estuvo allí en la institución que era seminarista y una vez dijo, bueno, pues sería chévere trabajar con este tipo de estudiantes las convivencias, así como lo hacía él en la comunidad religiosa donde él estuvo. Pues se hizo una prueba piloto, no fue muy bien, aunque las actividades fueron las mismas para todos los grados de la institución. Ese mismo año se trató de repetir a finalizar el periodo académico, pero las directivas no estuvieron de acuerdo porque ellos asumieron allí que había un gasto económico, entonces no nos dieron el aval. Pero ya para mitad del año del 2009, estas convivencias se volvieron a repetir debido a las circunstancias psicosociales que vivían los estudiantes y esta vez ya se presentó como un proyecto transversal. Cuando ya se nos presenta como un proyecto transversal, vemos nosotros que nos permite a nosotros, frente al proceso académico que se lleva, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los educandos. A partir de los años, pues las convivencias se fueron reestructurando de tal forma que ya se llegó a tener una temática especial por cada uno de los grados donde se fue trabajando. En este presente año, en el 2013, las convivencias pasan de ser un proyecto transversal a convertirse en un área académica. ¿Y por qué pasa eso? Porque ya las convivencias se vuelven parte de la identidad institucional. Entonces ya se conocen como área de crecimiento y desarrollo personal y avalado de lo que nos dice la ley, cuando uno crea un área optativa, es que ya se le puede dar una medición y se le puede dar un seguimiento a la convivencia. Pues viendo lo anterior como formulación del problema, vemos que se busca explicar cómo se aplican los diferentes procesos psicopedagógicos en jóvenes en situación de riesgo en la institución educativa de bachillerato por ciclo INTE Palmira, teniendo en cuenta que esos procesos psicopedagógicos los que buscan es subsanar esas dificultades psicosociales que tienen o presentan los educandos de dicha institución. Como objetivos del proyecto, pues primero tenemos el objetivo general, donde nos dicen a nosotros que se busca identificar los diferentes procesos que son aplicados dentro de la institución educativa de bachillerato por ciclo INTE y los cuales van regidos o van dirigidos hacia los estudiantes que están en situación de riesgo. Y frente a esto, pues tenemos los objetivos específicos que primero nos dicen que se busca examinar la importancia de dichos procesos psicopedagógicos en educandos que presentan dificultades tanto familiares, educativas y sociales. Segundo, pues se busca analizar la trascendencia social de dichos educandos al momento de aplicársele estas estrategias psicopedagógicas, teniendo en cuenta que, vuelvo y repito, estos muchachos vienen ya con un historial conflictivo muy grande. Y por último, pues lo que se busca es proponer espacios aplicables a la educación por ciclo, teniendo en cuenta que este tipo de educación pues siempre se presentan algunos estudiantes que tienen muchas dificultades y muchas veces no es vista de buena forma por la sociedad o por el sistema educativo. Dentro de la justificación tenemos lo siguiente. El proceso formador de los individuos es muy importante, pero dentro de este proyecto se pudo identificar que solamente se está formando a los individuos intelectualmente, y eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque no podemos prever que el individuo que es intelectualmente sea buena persona. Entonces lo que no se pretende es formar personas íntegras, que sean tanto intelectualmente altas como tengan un nivel individual alto, como al mismo tiempo un nivel social alto. Eso nos permite a nosotros formar un ciudadano íntegro. Porque de nada nos está sirviendo formar a este personaje académicamente excelso, y si este chico en la calle es mala persona, de nada nos está sirviendo el sistema educativo. Entonces vemos que tenemos la educación como un proceso formador, el cual nos debe permitir a nosotros darle a la sociedad individuos aptos para el beneficio de la misma. Segundo, vemos que dentro del proceso educativo no puede haber una discriminación, y estamos notando que la investigación investigativa en el campo de la educación se está centrando solamente en los colegios oficiales y privados de renombre, y se están olvidando de este tipo de educación de bachillerato por ciclo, que es donde está recayendo realmente el estudiante que esas instituciones no están aceptando. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vemos que hay una discriminación frente a esos estudiantes. Y tercero, pues tenemos que ver que a medida que se vayan presentando unas dificultades en los estudiantes, sean familiares, educativas o sociales, pues las instituciones educativas deben de tener unas herramientas psicopedagógicas para atacarlo. Nosotros como institución educativa no podemos llegar y decir, no, es que ese problema es de la familia y que lo atienda la familia. Ante todo lo contrario, nosotros tenemos que contribuir para que ese problema se subsane. Y vemos que la herramienta psicopedagógica nos lo permite. ¿Por qué? Porque la reunión de la psicología y la pedagogía está para atacar las dificultades del aprendizaje. Dentro del marco legal tenemos la Constitución Política de 1991, la Ley General de la Educación, el Decreto 1290 y la Ley de Infancia y Adolescencia. ¿Por qué utilizamos esto? Porque en la Constitución Política de 1991 tenemos el artículo 5 que nos habla de la familia y la protección que se le debe a la familia. En el artículo 45 nos habla del adolescente y la protección que se le debe al adolescente. Y en el artículo 67 pues nos están hablando del derecho a la educación. En la Ley General de la Educación pues tenemos el artículo número 1 que perfectamente nos habla del objeto de la educación basado en el artículo 67 de la Constitución Política, el artículo 2 que nos habla del servicio educativo y cómo se debe dar este mediante los procesos legales, el artículo número 11 que nos están hablando nosotros de los niveles de educación, y aquí es importante hacer un énfasis, ¿por qué? Porque estamos trabajando con adolescentes que van de 16 a 21 años, entonces estos tipos de adolescentes, el primero que es de octavo y noveno está en el nivel de educación básica secundaria y los grados superiores que son décimo y once se encuentran en la educación media. ¿Listo? Y el artículo 77 que nos da a nosotros el aval para crear una nueva área optativa a partir de las necesidades que tenga la institución, en este caso el área de crecimiento y desarrollo personal. Del decreto 1290 pues tenemos el artículo número 12 que nos habla a nosotros del derecho que tienen los educandos para ser evaluados, y aquí es importante hablar del parágrafo número 1 que nos dice que cada educando tiene derecho a ser evaluado tanto académicamente, individualmente y socialmente, y el parágrafo número 4 que nos dice a nosotros que dentro del proceso de evaluación los estudiantes deben ser acompañados tanto por los docentes como los directivos de las instituciones educativas. Y la Ley de Infancia y Adolescencia pues tenemos el artículo número 7 que nos habla de la protección integral que tienen los adolescentes, el artículo número 10 que nos habla de la corresponsabilidad que tiene el Estado, las instituciones educativas, la familia y toda la sociedad en general frente a la protección del adolescente, y el artículo número 19 que nos está hablando a nosotros del derecho a la rehabilitación y resocialización que tienen los adolescentes.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Dentro del marco teórico, pues tenemos tres referentes que nos permiten, se nos permite a nosotros trabajar en el momento que estamos haciendo en las convivencias. ¿Por qué? Porque nos va a permitir primero identificar el nivel cognitivo de los adolescentes con los que estamos trabajando. Segundo, conocer cómo influye la cultura y la sociedad en dichos adolescentes. Y tercero, conocer el desarrollo psicosocial de los mismos. Por ejemplo, si nos basamos en Piaget, que habla de los periodos del desarrollo cognitivo, él nos dice que cada ser humano desarrolla unos niveles cognitivos sin importar su realidad, ¿sí o no? Entonces nos estamos dando cuenta que a partir de una edad ese ser humano va desarrollando ese nivel cognitivo, valga la redundancia. Y él lo define en cuatro etapas, donde a nosotros nos importa cuál, la última etapa, que es de las operaciones formales, que se da desde los 13 años hasta el final de la existencia del ser humano. ¿Qué nos dice Jean Piaget frente a ese desarrollo cognitivo, de, en este caso de los adolescentes? Que ellos crean unos ideales o una hipótesis sobre la realidad que está viviendo. Entonces la pregunta del millón, bueno, ¿y qué es lo que está pasando a los adolescentes que están actuando mal? ¿Qué es lo que está pasando por la cabecita de los adolescentes que están actuando equivocadamente? Y nos hemos percatado mediante las convivencias que existe una desesperanza de vida. Y la desesperanza de vida se siente en todo el entorno real en el cual nosotros estamos. Inclusive nosotros salimos a la calle y vemos que hay una desesperanza total porque la gente trabaja, lucha, bueno, hace cualquier cosa y no sale adelante. Y el joven lo siente, él lo ve. Tanto así que él justifica sus actos malos a partir de eso. Y hemos notado que el joven se nos volvió un tipo momentista. ¿Qué quiere decir momentista? Voy a vivir el momento. Entonces, por eso se droga, por eso tiene relaciones sexuales, se le entrega a cualquiera, por eso se emborracha, en fin. Va cometiendo unos actos equivocados porque él dice, no, ¿para qué trabajar, para qué luchar, para qué estudiar si yo veo que nadie progresa? Entonces, miren que a partir de eso estamos notando que la realidad está influyendo negativamente en el nivel cognitivo del adolescente. ¿Por qué? Porque le está haciendo tener unos ideales negativos frente a la condición de vida que él debe tener, que todos deseamos que ojalá fuera positivo. Basado en Lev Vygotsky, pues Lev Vygotsky nos dice a nosotros que esa relación espacio y tiempo sí es influyente en la formación de las personas, en el proceso de aprendizaje de lo mismo. Y estamos notando nosotros que la cultura, y más donde nosotros estamos viendo que es Palmira, sí está influyendo negativamente en la formación de esos adolescentes. Es decir, si la cultura no está bien, si la sociedad no está bien, ¿cómo vamos a esperar nosotros que nuestros adolescentes se formen bien? Ante todo lo contrario, debemos de esperar que se formen de igual forma como está la sociedad. Y eso lo estamos viendo perfectamente, por ejemplo, en los medios de comunicación, el internet, la radio, la prensa. Cuando nosotros vemos perfectamente que el muchacho se identifica con Pablo Escobar porque cree que Pablo Escobar es un proceso, cree que es el jeque y el que manda todo eso. Entonces, mire que la sociedad sí está influyendo negativamente y fuera de eso que la sociedad está mal. ¿Por qué? Porque la familia está mal, porque el Estado está mal, porque todo está mal. Entonces, muchacho ya ve que, por ejemplo, el político roba y hay una cultura de robo. Hay una cultura a la mentira, hay una cultura a todo lo negativo y en eso se está formando nuestro educando. Y por último tenemos la teoría del desarrollo psicosocial de Eric Erickson, que nos dice que a partir de las relaciones sociales que tienen los individuos, pues ellos también se forman. Y él lo divide en 8 etapas, importándolo a la etapa número 5, que él habla de identidad versus difusión. Donde Erickson es muy claro, él dice, en esta etapa, que va de los 13 a los 21 años, el adolescente tiene derecho a estar confundido. Es un derecho que estar confundido, porque esa confusión le va a permitir a él buscar una identidad. El problema es que en esa búsqueda de la identidad él debe tener una guía. Y si la guía está mal, ¿qué podemos esperar del adolescente? Entonces vemos perfectamente en esa etapa que este adolescente muchas veces en la familia no está encontrando una guía, en las instituciones educativas no está encontrando una guía, en la misma sociedad no está encontrando una guía y muchas veces se está reuniendo con otro adolescente que está más confundido con él. O sea que ya estamos hablando de dos confundidos buscando una identidad. Entonces, dentro de ese proceso de identidad vemos perfectamente que el joven está identificándose con el mal. Un ejemplo de esto perfectamente lo puedo traer con las sonadas barras bravas, que uno dice, pero un muchacho, ¿por qué se hace matar por una camiseta? Pues sencillo, la camiseta le da una identidad. Esa camiseta le está dando una identidad y por esa camiseta él se hace matar. Y es más, y algo que puede ser muy peligroso, Erickson define a esta etapa como una etapa donde el joven tiene fidelidad. O sea que si él ve que al amigo lo van a matar, él se hace matar por ese amigo. Entonces es muy peligroso cuando nosotros vemos que las guías sociales no están llevando por el camino correcto a este adolescente. Como marco referencial, pues tenemos la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, que como todos conocemos es la segunda ciudad más importante del departamento, pero que presenta unos problemas psicosociales muy evidentes en la población juvenil. Vemos que son los que más se están incluyendo en el proceso de violencia y demás. Y por último, pues tenemos la institución educativa de bachillerato por ciclo 20 Palmira, que es una institución que ya lleva 16 años en funcionamiento y que trabaja con jóvenes que vienen de otras instituciones educativas, en su gran mayoría oficiales, y que se encarga de darles su formación educativa. Como línea de investigación tenemos la educación y desarrollo humano. ¿Y esto por qué? Porque el tema de la investigación es el mejoramiento de la calidad de vida de los y las educandos, ¿mediante qué? Mediante la aplicación de qué? De herramientas psicopedagógicas, en este caso conocidas como convivencias. Y el enfoque que nosotros estamos utilizando dentro de la investigación es el crítico social. ¿Qué nos permite el enfoque crítico social? Pues indagar la realidad, ir a enfrentar a la realidad, y en este caso la realidad que están viviendo los jóvenes. Como paradigma, pues tenemos el paradigma cualitativo, porque nos interesa el ser, la persona, aunque por allí para sacar una información también utilizamos un poco lo cuantitativo, que es en una entrevista que nosotros estuvimos por allí. Y el tipo o método de investigación es el estudio de caso educativo. Estamos viendo cómo desde la educación se puede mejorar perfectamente la calidad de los educandos.
¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso?
El caso educativo es, para mí...
¿Tu caso? ¿Cuál es el caso?
Las herramientas psicopedagógicas.
¿De dónde?
De la institución educativa de INTE Palmira.
¿Ese es el caso?
Ese es el caso educativo. Tenemos una población, en este momento se trabaja con la población de la institución educativa de INTE, que en el momento del proyecto en su total eran 226 estudiantes, los cuales están divididos en 2/8, en 3/10 y en 2/11. ¿Listo? Y para la muestra, pues fue en las convivencias en las cuales yo estuve, pues se utilizaron 87 estudiantes, que se dividen así. Estuve en la convivencia del grado 8 y 9 MA, que eran 40 estudiantes, en la del 10 AMB, que eran 21 estudiantes, y en la del 11 AM, que eran 26 estudiantes. Y se habló con dos directivos, el coordinador disciplinario, que es el que constantemente está acompañando a los estudiantes y que también es uno de los formadores de las convivencias, y la secretaria académica, perdón, que es como la pivo de la institución. ¿Por qué la pivo de la institución? Porque en ella recae tanto los docentes, los directivos, los padres de familia y por último el mismo estudiantes. Como técnica de procesamiento de información, pues se trabajaron con los talleres psicopedagógicos, en este caso las convivencias, que ya les voy a explicar, las encuestas que se le hicieron de los 87 estudiantes para redondear la información, se sacaron 13, y una egresada, entonces son 14 encuestados, y una entrevista estructurada que se le hizo tanto al coordinador disciplinario y a la secretaría académica. Antes de hablar de los resultados, pues me gustaría tocar un poquito qué es lo que hacemos nosotros en la convivencia. Las convivencias todas tienen un eje central, y que es el mejoramiento, vuelvo y repito, de la calidad de vida de los educandos. Dentro de estas convivencias, pues se trabaja todo un cronograma, el cual regularmente se hace a la mitad de año para todos los grados, y a final de año para los grados 10 y 11, o sea que para 10 y 11 se hace 2 veces al año, y para el 8 y 9 se hace 1 vez al año. Ellas se hacen regularmente los días viernes en la casa de convivencia de la hermana de la Anunciación, en el lado de Potrerillo. O sea, sacamos grado por grado, nos damos el trabajo de sacar grado por grado y llevarlo allá para poderlo sacar de todo el ambiente del aula de clase, de la ciudad, y tener un espacio diferente a todos los demás. Entonces, las convivencias tienen el nombre de la actividad fuerte que se trabaja, aunque nosotros en las convivencias siempre trabajamos algo que siempre es global. Por ejemplo, las actividades lúdicas, siempre se hace una actividad lúdica para desenvolver al estudiante, siempre se trabaja unos videos para hacer una reflexión, inclusive se trabaja con música también para hacer esa misma reflexión, unas dramatizaciones, las entregas de cartas también lo hacemos, y al último pues hay una actividad recreativa que donde el muchacho pues ya es todo el proceso fuerte que se hace, se desenvuelve o se desprende de todas las cosas.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 AM.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Cada grado tiene un tema específico a partir de la actividad fuerte que se trabaja. Por ejemplo, tenemos la primera actividad que se conoce, el reconocimiento personal, que es historia de vida, que se trabaja con el grado octavo y noveno. Esa actividad fuerte es donde nosotros le pedimos al muchacho unos días antes que en unas carteleras negras recopile todo en fotos o imágenes toda su familia, sus amigos, sus escuelas, todo lo que es pertinente a él. Y cuando llegamos a la actividad y ya empezamos con ello, el muchacho empieza a socializar toda la historia de vida. ¿Por qué nos importa la historia de vida? Porque es importante conocer con quién se está trabajando. Un error que se comete en la educación es que no se sabe con quién se está trabajando. Y en este caso nos permite darnos cuenta de qué es lo que pasa al estudiante, cómo es su núcleo familiar, dónde estuvo, inclusive de dónde nació, es importantísimo, no solamente para una base de datos, sino para enseñarle. Tenemos una actividad que se conoce también como, esa actividad inclusive la aprendimos aquí en la UNAD en psicología con la, con la tutora Alba Yolima López, esa es de autoría y yo ya se lo dije a ella una vez. Tenemos el reconocimiento de errores propios y ajenos, que se conoce como el perdón. Es una actividad que propuso el rector a partir de una convivencia que él estuvo, donde la actividad fuerte es que a partir de una relajación se invita al muchacho a recordar al papá, a la mamá, a los amigos, bueno, todo su núcleo social, y que tenga presente cuáles son los errores que ese núcleo social le ha hecho a él y él le ha hecho a ese núcleo social. Eso lo hacemos por medio de una música, bueno, en fin. Y a lo último, pues se le invita que después de la regalación haga un dibujo y exprese por qué él perdona al papá o por qué él pide perdón al mismo. ¿Listo? Eso es una socialización que se da. Y por último tenemos una actividad que se conoce como el reconocimiento del futuro proyecto de vida. Hay que tener claro que los proyectos de vida no se acaban y yo lo voy a mostrar aquí, pero se lo hacemos porque es importante para el estudiante del grado 11 saber qué es lo que va a hacer después de que él va a terminar su proceso académico. Entonces en esta actividad nosotros lo que hacemos es que por medio de unos zapatos que tienen unos colores los colocamos en cuatro puntas y lo invitamos que él vaya recorriendo esos zapatos y cada zapato tiene una representación y por ende su color. Por ejemplo, está el zapato blanco, que es un mocasín que representa la personalidad del chico. Entonces, el muchacho cuando se para allí empieza a hablar de quién es, qué le gusta, qué le disgusta, bueno, todo lo que está relacionado con él. Cuando él pasa al zapato azul, que es una zapatilla, esa zapatilla le representa a él el núcleo familiar. Entonces, él empieza a hablar de su familia, de sus amigos, bueno, de todo su entorno social. Cuando pasa el zapato negro, que es una bota, todos sabemos que la bota es rústica, es ruda, entonces allí él empieza a hablar de los momentos difíciles que le ha tocado vivir en su vida. Entonces él empieza a socializar eso. Y cuando pasa a la parte de las sandalias, que es de color amarillo, pues la sandalia representa el proyecto de vida del estudiante. Entonces allí lo que nosotros le preguntamos a él, qué es lo que piensa estudiar, por qué lo piensa estudiar, cuál es el beneficio tanto para él, para la sociedad, como para su familia, por qué lo hace, en fin. Empezamos a redondear al estudiante frente a lo que él desea hacer. Eso tiene una explicación, porque hay que mostrarle al muchacho que en todo el proceso de la vida es un camino donde uno tiene diferentes tipos de actitudes para asumirlos y diferentes tipos de personas para acompañarlo y para estar con él. Entonces, en fin, pues esas son las convivencias, cómo se hacen a partir de su actividad fuerte que es honesta. Frente a estos resultados y frente a los que se pudo ver en la convivencia y analizar en las encuestas que se hicieron, está la visión de los estudiantes sobre las mismas. Ellos analizan en las convivencias como un espacio diferente, el cual en algunos nunca habían vivido, otros habían ya tenido en algunas oportunidades en colegios católicos, haberla vivido, pero ellos dicen, son un espacio diferente al que siempre se nos enseña, porque siempre ellos se ven en el aula de clase, sentados, recibiendo clase y todo lo demás. Aquí ellos ven que hay otro espacio, hay otro lugar donde uno puede compartir experiencia, puedes compartir momentos que le van a servir a él para su vida. En el segundo lugar, las consideran primordiales. ¿Por qué? Porque muchas veces el estudiante en su casa no se desahoga. Y muchas veces nosotros vemos al estudiante que se ríe o que está serio, pero no sabemos quién es. Y aquí en esta convivencia nosotros hemos podido ver estudiantes como son realmente. Es tanto así que el estudiante a nosotros también nos ve como nosotros somos. Tanto así que el estudiante se extraña cuando nos ve a nosotros llorar por una historia que él cuenta. Entonces el muchacho aquí dice, ojo, esta convivencia me permite a mí tener nuevos rumbos de vida, desahogarme, decir lo que realmente soy, mostrarme tal como soy y por ende pues también reflexionar sobre sus propios actos. También dicen que estas les permiten a ellos generar conciencia sobre la forma de ver la vida, a partir de las experiencias contadas por sus semejantes y por ellos mismos. O ellos dicen, pues dice regularmente que nadie aprende de experiencia ajena, pero yo aquí sí me toca ver que hay muchachos que dicen, ve, yo le digo a mi mamá, trato mal a mi mamá mal porque no me hace la comida temprano y mientras tanto este no tiene nada que comer. Mire, esos son importantes compartir esos momentos. Y voy a hacer una colación aquí. Mire, en las convivencias se dicen cosas que... en un momento dado ustedes dirían, es verdad. Y nunca las convivencias han servido para que un estudiante ataque a otro. Antes, todo lo contrario, hay una solidaridad con ese estudiante. ¿Y por qué? Porque la primera regla de la convivencia es que lo que se dice allá, se calla. También contribuyen a incentivar la comunicación familiar y social. Se le pide a los padres de familia, no los hemos inventado en una rueda, que hagan una carta. Muchas veces hay padres de familia que llevan meses sin hablarle al hijo y a partir de una carta el padre le expresa todo lo que necesita, lo que quiera. Hay padres de familia muy creativos, hacen collages, hacen videos, hacen audio. Mejor dicho, se esfuerzan para decir al muchacho tanto lo que lo quiere. Y es impresionante ver al muchacho cómo llora. Por eso, y más cuando él ve que el papá es una persona ruda, una persona que es casi violenta, y cuando él ve que le escribió por allí se le cayó una lágrima, eso impacta mucho al estudiante. Y le hemos dicho al padre de familia, eso reafírmelo también en la casa. Anteriormente pues teníamos la posibilidad de llevarlo, pero como los tiempos van cambiando y las labores también, pues es una forma que hacemos. Y por último, pues los mismos estudiantes reafirman la importancia de la continuidad de las convivencias. Así ya algunos no estén, ellos siempre recuerdan la convivencia como esa experiencia de vida que ellos tuvieron y siempre la valoran como tal.
Hemos llegado al final del programa radial de la zona centro-sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la zona centro-sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona centro-sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional abierta y a distancia a UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.